Buenos días para
Buenos días para
todos.
todos.
Quiero agradecerle su compañía el día de hoy. Esta conferencia la dedicaremos a presentar los resultados financieros de Grupo Argos al cierre del tercer trimestre de 2023. En este espacio se encuentra Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Rafael Olivella, vicepresidente de Asuntos Legales de Grupo Argos, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, María Clara Aristizábal, gerente del negocio de desarrollo urbano, Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa, Felipe Aristizábal, vicepresidente financiero de Cementos Argos, y Andrés Bejarano, presidente de Pactia. Les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre, junto con la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla pueden ingresar al menú Información Financiera y luego Reportes. Adicionalmente, estamos transmitiendo esta conferencia de resultados por X, antes conocida como Twitter. Para comenzar, los invito a pasar a la diapositiva 3 de la presentación. Ahora cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos.
Juan Esteban, muchas gracias a todos. Un saludo muy especial. Buenos días. Les reitero el agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy. Durante el tercer trimestre del año, además de presentar unos sólidos resultados, Grupo Argos anunció un hito transformacional para su historia de crecimiento y creación de valor. Cementos Argos, su filial del negocio de cemento, acordó combinar sus operaciones en Estados Unidos con Summit Materials. En el año 2005, el negocio de cemento del grupo ingresó al mercado estadounidense con una visión estratégica de largo plazo. Establecerse como un jugador relevante en la industria de los materiales de la construcción en la primera economía del mundo. Producto del acuerdo que se hizo público el pasado mes de septiembre, la combinación de Argos USA y Summit Materials dará como resultado una compañía que se convertirá en una de las empresas de materiales de construcciones más grandes de origen estadounidense y simultáneamente listada en la Bolsa de Nueva York, y en la cual Cementos Argos tendrá una participación equivalente al 31% de su capital. Este es, sin duda, un movimiento estratégico que abre las puertas a nuevas oportunidades dentro de los Estados Unidos y que de paso valora nuestras operaciones allí en alrededor de 3.200 millones de dólares. Cementos Argos aportará sus operaciones valoradas a un múltiplo de Enterprise Value a EBITDA sobre el esperado del año 2023 de aproximadamente 10 veces, o un múltiplo de Enterprise Value a EBITDA de aproximadamente 12 veces al considerar el EBITDA generado durante los últimos 12 meses, capitalizando así su inversión a través de una entidad líquida en la Bolsa de Nueva York y generando valor a todos sus accionistas, entre ellos, importantemente, a Grupo Argos. Adicionalmente, la transacción representa la entrada de 1.200 millones de dólares en caja, de los cuales 700 millones serán usados para pagar deuda de la operación en Estados Unidos y 500 millones en efectivo que ingresarán a Cementos Argos, que disminuirá el endeudamiento neto en Colombia y le brindará una mayor flexibilidad para avanzar con proyectos estratégicos. El ente combinado contará con más de 5.500 millones de toneladas cortas de agregados, equivalente a más de 90 años de reservas, dándole exposición inmediata a la compañía a un sector de agregados por el cual el mercado suele reconocer múltiplos de valoración superiores a las compañías mayoritariamente cementeras. Adicionalmente, la nueva compañía tendrá 11,8 millones de toneladas de cemento de capacidad instalada, 224 plantas de concreto, 32 plantas de asfalto y se convertirá en una de las empresas más importantes con una valoración estimada de aproximadamente 8.900 millones de dólares, según el precio de bolsa de Summit Materials al cierre de la transacción y el valor al que se están aportando los activos de Argus USA. Si esta nueva empresa combinada cotizara en la Bolsa de Valores de Colombia, ocuparía el segundo lugar en términos de capitalización bursátil, solo por detrás de Ecopetrol y con una valoración de aproximadamente 36 billones de pesos. De esta manera combinada, estas dos compañías generarían un EBITDA pro forma cercano a los 1,000 millones de dólares, incluyendo sinergias estimadas alrededor de 100 millones de dólares de EBITDA incremental. Adicionalmente, las operaciones de cemento Argus en Colombia, Centroamérica y el Caribe se verán fortalecidas por una serie de acuerdos auxiliares entre las dos entidades y por la mayor flexibilidad en su estructura de capital, dado el efectivo recibido. Desde la perspectiva del mercado, el anuncio de la transacción, Cementos Argos tenía una capitalización bursátil cercana a los 1,000 millones de dólares, lo que implica que esta sola inversión equivale a más del doble de ese valor, sin tener incluso en cuenta la valoración de los activos en Colombia, en Centroamérica y el Caribe, cuyo aporte a la EBITDA equivale a cerca de la mitad del resultado consolidado de Argos USA. Desde el momento que se efectuó el anuncio, las acciones ordinarias de Cementos Argos han experimentado una apreciación de más del 60%. Sin embargo, consideramos que la cotización actual de la compañía en la Bolsa de Valores de Colombia aún no refleja plenamente el potencial intrínseco de esta transacción. La combinación de Argos USA con Summit Materials se suma a los recientes logros que hemos trazado en nuestra estrategia y que incluyen la conformación de las plataformas de vías y aeropuertos con Macquarie Asset Management, el gestor de activos de infraestructura más grande del mundo, además del avance de los vehículos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y que representan la materialización tangible de nuestra visión como gestores de activos de infraestructura y el reconocimiento y la confianza entre jugadores de talla mundial por nuestra experiencia, la capacidad gerencial y operacional. Antes de pasar a los resultados consolidados de la compañía, quiero hacer una mención respecto a los avances que se vienen dando en la transacción para transferir nuestra inversión en el negocio de alimentos de Grupo Nutresa a cambio de acciones de Grupo Sura y del Grupo Argus, la cual fue anunciada al mercado el pasado 16 de junio. Grupo Argus viene avanzando en la materialización de este acuerdo, entre otros, con los trámites ante las autorizaciones gubernamentales requeridas en Colombia y en otros países de la región. Seguimos comprometidos en darle mayor celeridad, la mayor celeridad posible a esta operación. En ese sentido, continuamos avanzando en la firma de un otro sí que formalizará las modificaciones al acuerdo marco para el intercambio de acciones de Grupo Nutresa, los cuales habíamos comunicado al mercado el pasado 15 de septiembre por medio del mecanismo de información relevante y que están orientadas a agilizar y facilitar el perfeccionamiento de la operación. Estas modificaciones, les recuerdo, se refieren a, primero, realizar intercambios directos de acciones de Grupo Nutresa, alimentos, por acciones de Grupo Sura y de la Sociedad Portafolio, entidad que será la beneficiaria de la escisión y continuará siendo la titular del portafolio de acciones que Grupo Nutresa posee en Grupo Sura y el Grupo Argus, que a la fecha son propiedad del Grupo Nutresa, en lugar de utilizar un patrimonio autónomo para el intercambio y la distribución posterior de estas. Segundo, permitir que si Grupo Argos y Grupo Sura no adquieren en la oferta pública de adquisición las acciones del Grupo Sura Alimentos, todas las necesarias para completar el 87% de la participación accionaria, puedan realizar el pago por valor de $12 por acción faltante, el cual corresponde al mismo valor por el cual se realizarán las ofertas públicas de adquisición a los demás accionistas de esta sociedad. Tercero, realizar el intercambio de acciones en dos etapas. Una vez perfeccionada la decisión, se realizará un primer intercambio de las acciones del Grupo Nutresa Alimentos, de propiedad del Grupo Argos, a cambio de acciones del Grupo Sura y de la sociedad Portafolio. Y una vez perfeccionada la oferta pública de adquisición, se intercambiarán las acciones del Grupo Nutresa Alimentos adquiridas en la oferta pública de adquisición de acciones y eventualmente se realizará el pago en efectivo a que hubiere lugar para recibir a cambio las acciones remanentes del Grupo Sura y de sociedad portafolio en poder de nuevos accionistas y que de esa manera dejen de ser accionistas de las dos sociedades en los mismos términos que está suscrito el acuerdo marco. Cuarto, acordar que la oferta pública de adquisición de acciones del Grupo Nutresa Alimentos será realizada de forma conjunta y no solidaria por Grupo Argos, Grupo Sura y una entidad designada por IHC, de forma tal que Grupo Argos y Grupo Sura ofrezcan adquirir a prorrata de sus participaciones en Grupo Nutresa el 10,1% de las acciones con contraprestación en dinero o una combinación de acciones del Grupo Sura y de Sociedad Portafolio. Y la entidad designada por IHC ofrezca adquirir en dinero las acciones que excedan de ese porcentaje, equivalente aproximadamente a un 13% adicional. El pasado 18 de septiembre se celebró una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas del Grupo Nutresa, en la cual fue aprobado el proyecto de decisión simétrica de esta compañía. La decisión del Grupo Nutresa en dos compañías, Grupo Nutresa Alimentos y Sociedad Portafolio, será perfeccionada una vez se surtan todas las aprobaciones gubernamentales y regulatorias correspondientes que actualmente están en trámite. Asimismo, esperamos que el primer intercambio contemplado en esta modificación del acuerdo marco se dé antes de finalizar este año. En lo que respecta a las acciones que Grupo Argos tendrá en Grupo Sura, producto de esta transacción y de su inversión histórica en esa sociedad, la compañía se encuentra trabajando de la mano de Bain & Company, un consultor estratégico de primer nivel, para trazar la hoja de ruta que le permita generar las mejores opciones que generen el mayor valor posible para todos sus accionistas, preservando las externalidades positivas que estas compañías generan en equilibrio a todos sus grupos de interés. Pasando a los resultados financieros consolidados al tercer trimestre, Grupo Argos logró sostener una tendencia positiva, en particular en su negocio de cemento, en el negocio inmobiliario y en el de energía, traduciéndose en un crecimiento sólido de sus principales cifras consolidadas. Los ingresos cerraron en 17 billones de pesos, creciendo 9%. El EBITDA cerró en 4,4 billones de pesos, creciendo 13%. La utilidad neta cerró en más de 1,4 billones, creciendo 33%. Y la utilidad neta de la controladora cerró en 908 mil millones, creciendo 56%. Todo esto se da a pesar de un aumento considerable en los gastos financieros respecto al año anterior. En los estados financieros separados, al igual que en los consolidados, se registran resultados ampliamente favorables. Producto de un desempeño destacado de todas nuestras inversiones, al igual que el ingreso percibido por la venta de la participación del Grupo Argos en Opaín, tras el cierre y materialización de la vertical de vías en aeropuertos con Macquarie. Los ingresos acumulados del año alcanzaron 1,3 billones, el EBITDA cerró en 930 mil millones y la utilidad neta en 822 mil millones. cifras que más que duplican lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Esta utilidad, lograda en el separado en los primeros 9 meses del año, equivale a más de 900 pesos por acción y evidencia la capacidad de generación de valor de Grupo Argos para sus accionistas. Los invito ahora a pasar a la diapositiva que encontrarán en la lámina de la página número 11, donde recorreremos los resultados de nuestros negocios. Iniciaré por Cementos Argos. En lo que respecta al estado actual del acuerdo de Cemento Argos con Summit, el pasado 23 de octubre se cumplió el periodo de espera de la ley Hart-Scott-Rodino, lo que significa que no hubo requisitos ni requerimientos desde la perspectiva de competencia. Y por lo tanto, en ese capítulo se cuenta con los prerrequisitos para seguir avanzando en la formalización del acuerdo. De otro lado, se espera obtener la autorización del Security Exchange Commission, la SEC, en las próximas semanas, con la intención de someter a votación a la Asamblea General de Accionistas de Summit, la aprobación final del acuerdo y cerrar la transacción lo antes posible. Más allá de esta transacción, que representa un hito histórico para la compañía, los resultados de Cemento Argos en lo que van del año siguen siendo sumamente positivos. Durante el tercer trimestre, el negocio cementero del grupo continuó entregando resultados con un enfoque en la rentabilidad y la recuperación de los márgenes. Los resultados fueron impulsados por una fuerte dinámica de precios en todas las regionales, combinada con eficiencias en costos y gastos, lo que hizo posible una expansión de casi 500 puntos básicos frente al año anterior en el margen de EBITDA, que cerró en un nivel histórico del 24%. Dados los resultados de estos primeros 9 meses de 2023, que suman un total de aproximadamente 2 billones de pesos de EBITDA, al tercer trimestre, Cementos Argos ya había alcanzado el 85% de su guidance, por lo cual decidió aumentar la guía del EBITDA en el rango de 2,45 a 2,55 billones de pesos como EBITDA guía para el año 2023. Pasando a los resultados del trimestre, los ingresos del negocio cementero alcanzaron 3,1 billones, manteniéndose estables frente al mismo trimestre del año anterior, mientras que el EBITDA cerró en 722 mil millones, creciendo 23% año a año, una evidencia del foco en valor que ha orientado a Cementos Argos. En términos operacionales del trimestre, los volúmenes del cemento alcanzaron 4 millones de toneladas, mientras que el negocio de concreto registró volúmenes de 1,7 millones de metros cúbicos, registros menores a los reportados el año anterior, pero en medio de una estrategia comercial enfocada en los segmentos de mayor rentabilidad para la compañía, manteniendo la expansión de márgenes como una prioridad. Los resultados son particularmente favorables en la regional de Estados Unidos, donde se concreta más de la mitad de los ingresos y el EBITDA de la compañía en la actualidad. En lo corrido del año, los ingresos crecieron 11%, el EBITDA 42%, apalancados por el sostenimiento de una dinámica positiva en los segmentos comercial y de infraestructura en ese país, al igual que una sana dinámica en los precios del sector. De igual forma, se destaca el comportamiento de las exportaciones desde Colombia, que continúan creciendo 10% en toneladas de cemento frente al mismo trimestre del año 2022. Cabe recordar que con sus plantas en el Caribe colombiano, tales como Cartagena y Toluviejo, ambas con acceso a facilidades portuarias, nuestro negocio de cemento cuenta con una gran capacidad de exportar y de conectarse con las geografías de mayor crecimiento en el continente americano. Los invito ahora a ver los resultados del negocio de energía. Iniciamos el capítulo de nuestro negocio de energía hablando un poco sobre el anuncio que dio Celsia en agosto sobre su entrada a una nueva geografía en el continente. La compañía llevará sus operaciones al Perú con la adquisición que realizamos al grupo Iberoamericano Renovables del proyecto eólico Carabelí, con una capacidad inicial de 218 megavatios instalados. El proyecto se encuentra en estado de preconstrucción. Está ubicado en el distrito Las Lomas, provincia de Carabelí, en Arequipa, donde ya operan otras varias plantas de generación eólica. La diversificación de nuestra presencia internacional es una noticia que nos entusiasma. Perú es un país con oportunidades muy interesantes en el sector, con muchos atractivos para el desarrollo de proyectos renovables y posibilidades adicionales de crecimiento para desplegar a futuro el portafolio de negocios que Celsia ha desarrollado exitosamente. El valor total del proyecto se estima en 240 millones de dólares y contará con la última tecnología de generación eólica. La ejecución de esta nueva inversión en territorio peruano se dará enmarcada dentro de nuestra estrategia de consolidación como un gestor de activos alternativos, donde se utilizarán recursos tanto propios como de terceros para realizar las inversiones de capital que demande este proyecto. La entrada en operación está prevista para el segundo semestre del año 2025 y para agilizar la ejecución del cronograma en el vecino país, se aprovecharán equipos y acuerdos con proveedores que se tenían previamente contratados para los proyectos que han presentado retrasos en La Guajira, mientras se adelantan los procesos de licenciamiento y consultas en esta región de Colombia. Por otro lado, respecto a los avances en el cierre de la transacción que anunciamos a finales del segundo trimestre sobre la venta de algunos activos en Centroamérica, la semana pasada, Celsia recibió la nota de financiación de Enfragen que acelera el proceso de cierre de la operación que se espere se estará dando durante el mes de noviembre. La compañía recibirá por la participación accionaria en estos activos vendidos aproximadamente 194 millones de dólares y verá simultáneamente una reducción en el endeudamiento cercana a los 200 millones de dólares. Es necesario también referirnos a los efectos del fenómeno del Niño, que se sienten cada vez más en las regiones donde tenemos presencia. En el trimestre, los aportes hídricos al sistema interconectado nacional estuvieron por debajo de la media histórica, cerrando el trimestre sobre el 57%. Nuestra generación de energía hidráulica ha bajado, atendiendo a la situación climática. Al mismo tiempo, nuestras plantas térmicas han tenido un especial protagonismo entregando confiabilidad, eficiencia y respondiendo a sus obligaciones a medida que ha sido requerido. Lo anterior demuestra la importancia de tener un portafolio balanceado como el nuestro y una responsable política de contratación y de mantenimiento que nos ha preparado para esta situación. Pasando a los resultados operativos en la diapositiva de la página 14, pueden ver ustedes los ingresos consolidados que llegaron a 1,5 billones durante el tercer trimestre, creciendo 14% año a año. El EBITDA cerró en 414 mil millones, estable frente al mismo periodo del año anterior. Si a esto le sumamos el EBITDA generado por nuestras plataformas, que con la expansión de Caoba, C2 Energía, Laurel y la entrada en operación de Tesorito, cada vez tendrán más relevancia. El EBITDA con plataformas, en lo que va del año, cerraría en 1,8 billones de pesos, creciendo 15% frente a los primeros 9 meses del año 2022. Caoba, la plataforma que invierte en activos de transmisión en Colombia, registró crecimiento de sus ingresos a septiembre del 28%. y del 27% en el EBITDA. Por su parte, C2 Energía obtuvo ingresos en el año que suman 88 mil millones con un EBITDA de 76 mil millones. Por su parte, Laurel, la plataforma solar con proyectos de menor escala, actualmente cuenta ya con 84 sistemas fotovoltaicos y suma 9.800 millones de pesos en ingresos. La planta térmica Tesorito ha tenido en el trimestre un importante protagonismo respaldando el portafolio de generación renovable y generación de energía con base en gas natural. Debido al fenómeno del Niño, su generación acumulada alcanzó 427 gigavatios hora, entregando una EBITDA de 112 mil millones de pesos solamente en estos 9 meses del año. La energía generada para el periodo terminó en 1.254 megavatios hora, una disminución frente al trimestre anterior que se explica principalmente por una disminución, como ya comenté, en la generación hidráulica en el marco de las condiciones climáticas actuales. Pasemos ahora al negocio de concesiones viales y aeroportuarias gestionado por ODINSA, que podrán ver ustedes en la página 15 de la presentación. Queremos resaltar que además de nuestros buenos resultados operativos, este trimestre se caracterizó por un logro especial. El 12 de octubre pusimos nuevamente en operación el puente El Alambrado. La construcción de esta infraestructura, que forma parte de nuestra concesión de autopistas del café, se logró en tan solo 4 meses, lo cual normalizará la operación de este corredor vial de manera estructural y permanente. La concesión ha venido desarrollando diversas iniciativas y estrategias con la clara convicción de brindar apoyo a las comunidades aledañas que sufrieron por la caída de este puente. Acciones como la donación de materiales para obras de infraestructura, apoyo a la mantenimiento de ayudas alimentarias en la región, entregas de filtros de agua potable para la población, entre muchas otras. Quisiera resaltar que es así como nuestra concesión continúa cumpliendo con su compromiso de aportar valor a la región con proyectos de vanguardia en pro del bienestar, la movilidad, la economía y el medio ambiente. Asimismo, resaltamos que el 2 de octubre, ODINSA realizó el pago de los bonos emitidos en 2020 por un valor de 280 mil millones de pesos, generando una disminución de deuda importante para la compañía y fortaleciendo aún más su estructura de capital. Pasando ahora a los resultados operacionales de la compañía, este trimestre el tráfico promedio diario de la plataforma de vías decreció levemente debido a la disminución del tráfico en autopistas del café, producto de la coyuntura ya comentada del puente del Alambrado, que desde luego se normalizará con la entrada en operación de esta nueva infraestructura. Por su parte, el tráfico aeroportuario continúa mejorando. Los pasajeros movilizados por la plataforma de aeropuertos alcanzaron los 12 millones en el pasado trimestre, creciendo 10% año a año. Resaltamos la buena dinámica en el tráfico de Quíport, que permitió un crecimiento año a año superior al 22%. En el negocio de renta inmobiliaria, Pactia, el ingreso bruto efectivo fue de 113 mil millones de pesos, creciendo 10% año a año, y el EBITDA por el trimestre fue de 60 mil millones, con un incremento del 14%. Después de ajustar por desinversiones, el ingreso bruto efectivo y el EBITDA crecen 11 y 16% respectivamente. En términos de mismos activos para el año acumulado, el ingreso neto operativo y el EBITDA crecieron 19 y 22% frente al año anterior. En total, se renovaron contratos por 31 mil metros cuadrados y se colocaron nuevos contratos por 21 mil metros cuadrados en lo corrido del tercer trimestre de este año. Al cierre del periodo, El fondo cerró con una ocupación del portafolio no hotelero del 97%, una disminución de 65 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior y un incremento de 90 puntos básicos comparado con el trimestre anterior, que se mantiene en niveles muy saludables. El sector con mayor crecimiento en ingresos frente al tercer trimestre del año anterior fue el hotelero, cerrando con una ocupación promedio del 60,3% y una tarifa media de 282 mil pesos. El RevPAR, Revenue per Available Room, resultante fue de 170 mil pesos, un incremento del 16% año a año. Sin embargo, el 2023 ha reflejado un panorama más retador en la ocupación de sectores por factores, incluyendo el impacto del IVA, el incremento en los costos de los tiquetes aéreos y la coyuntura generada por las modificaciones en el tráfico debido al cierre de algunas aerolíneas de low cost. En cuanto al comercio, específicamente los centros comerciales Gran Plaza, cabe resaltar el buen comportamiento en ventas que superaron las expectativas planteadas y generaron un incremento de renta variable del 18% frente al mismo periodo del año anterior. Los invito ahora a revisar los resultados del negocio de desarrollo urbano en la diapositiva de la página número 20. En el trimestre, nuestro negocio de desarrollo urbano mostró crecimientos favorables, creciendo 29% en el flujo de caja acumulado respecto al mismo periodo del año anterior. Resaltamos la firma de dos promesas de venta, una en Barú y una en Barranquilla. En el periodo se registraron ingresos de 80 mil millones, un 170% más que el año anterior, al igual que un EBITDA de 21 mil millones de pesos. En cuanto al acumulado del año, los ingresos suman 211 mil millones, un incremento del 45% año a año, un EBITDA de 70 mil millones, creciendo un 81% frente al año anterior. A pesar de la situación del mercado, donde se sigue observando una disminución en las ventas en el país, continuamos viendo gran apetito por los productos que ofrecemos, al tiempo que seguimos trabajando en buscar nuevas oportunidades de negocio para cumplir los objetivos que el negocio de desarrollo continúa generando cada día más recursos a los accionistas del Grupo Arcos. Los invito ahora a ver los resultados financieros consolidados y separados del grupo. Y para ello los invito a acompañarme en la página 22. Los ingresos alcanzaron 4,8 billones en el trimestre, lo que representa una disminución del 5% frente al mismo periodo del año 22. El EBITDA alcanzó 1,3 billones, estable año a año. De igual manera, la utilidad neta controladora del periodo cerró en 190 mil millones, relativamente estable también frente al año anterior. En la diapositiva 23 podemos ver la variación de la contribución de cada uno de nuestros negocios al ingreso y a la EBITDA consolidada. En esas gráficas se evidencia el mayor aporte del negocio inmobiliario y de generación en los ingresos gracias a su buen desempeño operativo, al igual que un aporte significativamente mayor en nuestro negocio de cemento en el EBITDA, debido a sus excelentes resultados en lo que va del año. Por otra parte, podemos ver el menor aporte del negocio de concesiones en los ingresos, donde a partir de este trimestre se ve la desconsolidación en los estados financieros de los activos aeroportuarios debido al cierre del negocio de vertical de aeropuertos con Macquarie. Sin embargo, como ya lo comenté en los comentarios operativos, en los comentarios operativos, la dinámica de los negocios es extremadamente positiva. Pasemos ahora a la diapositiva 25 para analizar la evolución del endeudamiento consolidado. La deuda neta consolidada del Grupo Argos cerró en 12 billones de pesos, 4% menos que el mismo periodo del año anterior. A pesar de una deuda neta que disminuye debido al incremento de las tasas de interés, los gastos financieros netos aumentaron 23% año a año. Los estados financieros separados que pueden ver ustedes en la página 26, al igual que los consolidados, se registraron resultados positivos. Los ingresos del trimestre cerraron en 270 mil millones, el EBITDA cerró en 167 mil millones y la utilidad neta en 118 mil millones. Todos crecimientos de más del 40% respecto a los resultados del mismo trimestre del año anterior. Gracias a la posición de caja con que cerramos el trimestre, la deuda neta separada del Grupo Argos, detallada en la diapositiva de la página 29, cerró en 710 mil millones de pesos, una disminución del 36% respecto al mismo trimestre del año anterior. La posición de caja de la compañía al cierre de septiembre era de más de 900 mil millones de pesos, lo cual le otorga una gran flexibilidad a la compañía para las operaciones que deba realizar en el marco de la transacción en la que intercambiará las acciones de Grupo Nutresa por Grupo Sura y la sociedad de portafolio. El costo de la deuda del Grupo Argos sigue cediendo, ubicándose en 9,9% al cierre del periodo, 210 puntos básicos menos que al cierre del año 22. Viendo la tendencia del IPC, esperamos que esto se mantenga, lo que representaría un alivio importante para los gastos financieros de la organización, que han aumentado, como ya comenté, significativamente en el último año, a pesar de la disminución en el stock de deuda. Adicionalmente, durante este trimestre, la compañía continuó ejecutando activamente su proceso de recompra de acciones, una medida con la que buscamos reafirmar la confianza en el plan de negocios, una estrategia que se viene ejecutando desde Grupo Argos y todas sus empresas filiales. A la fecha, la compañía ha recomprado cerca de 4 millones de acciones ordinarias y más de 750 mil acciones preferenciales. La expansión y el crecimiento del Grupo Argos no hubiera sido posible sin la historia de desarrollo de Barranquilla, una ciudad con la que estamos íntimamente entrelazados en muchas de nuestras líneas de negocio. Por esto estamos orgullosos de hacer parte de la transformación de esa ciudad. Y hoy queremos destacar dos reconocimientos que recibió nuestra compañía en el marco de las actividades que desempeña allí nuestro negocio de desarrollo urbano. Por un lado, el Parque del Realismo Mágico recibió un reconocimiento en la categoría Obras de Urbanismo del Premio a la Excelencia en la Arquitectura Sostenible, Vidrio Andino. El Parque del Realismo Mágico fue diseñado y construido en octubre del año anterior por el negocio de desarrollo urbano del Grupo Argos, la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Agencia Distrital de Infraestructura, Siembra Más y Alumbrado Público. Ofrece 10.000 metros cuadrados de espacio público y una vocación cultural. Desde su inauguración, más de 7.000 personas se han beneficiado de una oferta de 145 actividades de emprendimiento, cultura, salud física y mental, un verdadero hito en la apropiación del espacio público. Por otro lado, me llena de orgullo compartirles que el pasado mes el negocio de desarrollo urbano igualmente recibió el Premio Nacional a la Responsabilidad Social del año 2023 de Camacol Nacional por su proyecto Reciclemos Juntos Barú, una iniciativa con la que beneficiamos a más de 18 mil habitantes y visitantes, y en la que participan más de 150 recicladores, quienes han recuperado más de 100 toneladas de residuos durante los últimos 16 meses. Este programa ha contribuido a la formalización de los recicladores, en su mayoría población en extrema pobreza, pasando de convertirse de personas sin alternativas de ingreso a emprendedores o empresarios en servicios públicos, socios de una estación de clasificación y aprovechamiento, y hoy cuentan con ingresos, mejores condiciones de trabajo, y al mismo tiempo que tienen acceso a formación, capacitación y entrenamiento para el desarrollo de una vida digna. Este reconocimiento reafirma que la construcción de ciudades sostenibles solo es posible cuando en el proceso se articulan los intereses y voluntades de las comunidades, del sector público y del sector privado. Finalmente, quiero compartirles nuestro guidance para lo que resta del año 2023, en el que mantenemos las cifras comunicadas a principio del año. Esperamos cerrar superando los ingresos consolidados
Cercanos a
cercanos a
los
los
20.
22 millones de pesos y un EBITDA de más de 5,2 billones de pesos. Ahora le cedo nuevamente la palabra a Juan Esteban Mejía para continuar con el segmento de preguntas y respuestas. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Esteban.
Muchas gracias, Jorge Mario. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas en la sección de Q&A habilitada en la plataforma de Zoom. La primera pregunta llega por parte de Juan Camilo Jiménez. Muy buenos días, gracias por toda la información. ¿Están considerando utilizar un mecanismo de recompra igual al que anunció Cementos Argos en días pasados? ¿Para cuándo esperan que salgan los resultados del análisis que Bain está haciendo? Feliz día.
Muy bien, si quieren, voy a tomar las dos preguntas y me complementan aquí Alejandro Felipe Aristizábal, que está aquí conmigo, y Rafael Olivella también. El programa de recompras, como lo comenté en la llamada, es una prioridad estratégica que hemos definido a nivel del grupo empresarial. Tiene dos propósitos principales, también como se mencionó. El primero es una materialización de la convicción que tenemos en el valor del plan de negocios de estas organizaciones en el largo plazo, que desafortunadamente, en nuestra opinión, no se ve reflejado en el valor en bolsa, también como lo comenté hoy. Segundo, es una medida encaminada, una serie de medidas encaminadas en distintas magnitudes y mecanismos en cada una de las compañías a ser un jugador activo en el mercado de valores de Colombia y, por lo tanto, un jugador en cabeza de los emisores que pueda otorgar al mercado la posibilidad de una liquidez para aquellos accionistas que deseen salir y que no encuentran puntas de compra. De manera que en ese sentido hemos venido avanzando no solamente en Grupo Argos, sino también en Cementos Argos, como se anunció, y Celsia también viene estudiando y estructurando un programa aprobado también ya por la Asamblea de Accionistas de esa compañía. A la fecha, hemos adquirido 4.722.000 acciones ordinarias y 757.510 acciones preferenciales de Grupo Argos, dando cumplimiento al balance para todos los accionistas entre los distintos tipos. Esta política va a seguir. Hoy está suspendida la readquisición en Grupo Argos por la regulación de la Bolsa de Valores que ordena la suspensión de las operaciones de recompra en un periodo de tiempo anterior a la publicación de los resultados que se están pues cumpliendo hoy, de manera que va a continuar siendo así en ese sentido. Los montos, las magnitudes y los mecanismos están todos abiertos para ser utilizados. Cementos Argos ha anunciado un mecanismo mixto, utilizando mecanismos tradicionales y unas compras en bloques de aproximadamente 20 mil millones de pesos, que próximamente estarán iniciando en su operación y que creemos que son mecanismos alternativos muy importantes, pero en general la convicción, la asignación de capital y la utilización de diversos mecanismos, pues la continuaremos haciendo. Desde luego, los montos y las cantidades son distintas en cada una de las organizaciones y dependen claramente no solamente de la situación de caja, sino también de las autorizaciones que tenga y de los usos futuros de recursos comprometidos por cada una de ellas. Como lo comenté también en la llamada, la situación de caja de la compañía es bastante holgada hoy, pero desde luego se viene prontamente, también como comentamos, el cierre de las operaciones del intercambio accionario con Nutresa por las acciones del Grupo Sura, que puede requerir cantidades de efectivo que oscilan entre una cifra alrededor de 60, 50 y 140 millones de dólares, dependiendo de la cantidad de accionistas que converjan al intercambio o aquellas que no converjan a intercambio, que no se adquieran, pues habrá que adquirirlas en dinero efectivo más los impuestos que se generen en el año anterior. De manera que tenemos la caja para seguir haciendo la readquisición, Cementos igualmente, Celsia también seguramente anunciará prontamente sus mecanismos de readquisición y seguimos en la convicción de que el plan de negocios es sumamente potente en todas las compañías del grupo y en la medida de esa convicción y de la mejor asignación de capital, pues vamos a seguir propendiendo por mantener la dinámica o incrementarla en la readquisición de acciones, no solamente del grupo, sino de todas sus compañías. En cuanto a Bain, como comentamos, estamos haciendo un trabajo muy juicioso de referenciación de todas las alternativas estratégicas que pueda tener la organización derivadas de que una vez se consolida el intercambio de acciones, la composición accionaria desde luego cambia, pues sale el grupo Nutresa del portafolio de inversiones del grupo Argus y se hace un incremento relevante en la participación del grupo Argus en grupo Sura, que como también lo comenté, parte de esas acciones mayoritariamente ordinarias serán llevadas a un patrimonio inhibidor del voto, de suerte que el grupo Argus no consolide la mayoría de la participación política en Grupo Sura, pero de todas maneras tiene unas acciones que tienen un valor económico muy importante en ese conglomerado financiero. El objeto del trabajo con Bain es mapear todas las alternativas que tiene la organización, mirar de manera juiciosa, documentada, referenciada con otros países, cuál es el mejor escenario para maximizar el valor de nuestros accionistas, poder transferir la mayor cantidad del valor generado a nuestros accionistas y simultáneamente, como lo comenté también, mantener todas las externalidades que estas organizaciones tienen sobre distintos grupos de interés, llámese empleados, colaboradores, proveedores, clientes, sociedad en general. Nosotros esperamos avanzar decididamente en el resto de este año y para el primer trimestre del año 2024, tener claramente establecida una hoja de ruta que pues, oportunamente será sometida a aprobación de las instancias a que haya lugar en cada una de estas compañías.
Perfecto. Adicionalmente, nos llegan tres preguntas en la misma línea de Catherine Ortiz, Juan Camilo Dauder y Leonardo Botero sobre el decreto y la resolución del Ministerio de Transporte al incremento de peajes. Y nos preguntan cómo aplicaría la medida para concesiones de iniciativa privada.
Muchas gracias a Leonardo y a Catherine. Muy buena pregunta, muy oportuna además. Yo voy a darle la palabra a Mauricio Osa. Me parece que Mauricio, además, como presidente de la CCI, de la Junta de la CCI, tiene pues, todo el contexto, no solamente de la implicación en el corto plazo, sino de la implicación sobre nuestros activos y en general sobre las iniciativas privadas que, desde luego, tienen un régimen diferente de las iniciativas público-privadas. Mauricio, si me quieres acompañar en la respuesta a esta pregunta.
Por supuesto, Jorge Mario, buenos días para todos. Me da mucho gusto saludarlos. Voy a intentar, si me lo permites, Juan Esteban, como las preguntas orbitan sobre lo mismo, tratar de responder de manera integral. Empiezo por decir que este decreto y esta resolución que estimamos debe estar firmada entre el 20 y el 24%, 24 de noviembre, o sea, le falta una semana más, está cumpliendo el trámite que la ley prevé para que un decreto de estos quede y una resolución de estas quede aprobada. Este decreto lo debemos entender como la señal que hacía falta para el sector financiero para continuar financiando los proyectos de infraestructura. En ese sentido, es muy positivo. En él y en su detalle se reconoce el valor del peaje como la fuente de pago, se reconoce la indexación como un compromiso contractual y se reconoce la indexación o el ajuste de la tarifa derivado de la entrega formal de las unidades funcionales. Va a ser un proceso paulatino y gradual. Se va a hacer en diciembre. Lo que está previsto es que en diciembre se haga la inflación correspondiente a este año, es decir, el 13,2. En enero, en el momento que están previstos los contratos, se haga lo correspondiente a la inflación que finalmente termine ocurriendo durante el año 23. Y a más tardar, al mes de julio del año 24, debieran estar normalizadas las tarifas. La única fracción que quedaría pendiente es aquel ajuste que hace referencia a la entrega total de una unidad funcional. Entonces, nos parece que eso ya da una señal clara que normaliza el peaje como fuente de pago de los peajes y que normaliza los contratos. Desde el punto de vista de ODINSA, quiero recordarles algo que hemos mencionado en llamadas anteriores. Lo primero es que de las cuatro concesiones viales, en dos de ellas, Autopistas del Café y el Túnel de Oriente, se hizo el ajuste a principios de este año como estaba previsto en los contratos. Y solo dos de ellas quedaron pendientes. Una es Pacífico 2, que tiene un mecanismo interno en el contrato de diferencial de recaudo, del menor recaudo en el ingreso, que se ajusta en informe trimestral en un acta que se protocoliza, firmada por la interventoría, para su eventual cobro. Ese mecanismo se activó desde el primer trimestre de este año y ha funcionado perfectamente y el gobierno ha atendido los pagos oportunamente a la fecha. Es decir, no ha habido un impacto económico en ese proyecto. Como Pacífico 2, hay otros proyectos en Colombia, son como 6 o 7, que tienen ese tipo de mecanismos. Y en Malla Vial del Meta, lo primero es que esto le aclara la visibilidad, como dije anteriormente. Estos son los proyectos que más se beneficia por este decreto, porque lo vuelve a su alcance original para poder pensar en que se va a ejecutar tal como está en el contrato. Nos quedaría pendiente en la Malla Vial del Meta, por ser iniciativa privada, la parte de la compensación a través de alguna de las subcuentas del menor recaudo recibido este año, que es una cifra en orden de magnitud del orden de 25 mil, 26 mil millones de pesos. Es decir, es importante en valor, pero es marginal en el tamaño del contrato. Creo, Jorge Mario, pues ha tratado de atender como todos los elementos más relevantes de esto. Tenemos la expectativa, como dije ahora, que para final de este mes esté firmado y lo iremos implementando en la medida de acuerdo como está previsto aquí. Con el gobierno hay unas mesas de trabajo permanentes. Aquí, pues, un comentario más con mi rol desde presidente de la Junta de la Cámara de Infraestructura. Hay una mesa de trabajo permanente con el gobierno nacional desde principios de año, que se ha traducido, como ustedes han podido ver a lo largo del año, en que los diferenciales, vigencias futuras, primero las vigencias futuras se hayan atendido adecuadamente, los diferenciales de recaudo se hayan atendido los correspondientes para el año 8 casi que en su totalidad, y ahora estamos regularizando la situación de los peajes. Es decir, con esto estaríamos, una vez esto quede firmado, eliminando la incertidumbre que en un momento se pudo haber pensado había sobre el sector de infraestructura.
Muy, muy claro. Yo quisiera agregar un comentario que no está en la pregunta, pero me parece al lugar en este momento con lo de los peajes, porque en ciertos círculos ha habido una preocupación de si este restablecimiento del IPC del año 2022, 13,12%, más los incrementos que se hagan en el año 2024, pudieran tener un efecto muy relevante sobre la inflación. Quiero resaltar las declaraciones no solamente del ministro de Hacienda, que me parecen muy responsables y atinadas, sino también las de, por ejemplo, Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo, que estima esa entidad que el efecto en la inflación del incremento de peajes no va más allá del 0,01% de variación en la inflación, habida cuenta de que el costo de transporte dentro del componente inflacionario no supera el 10%. De manera que hago este comentario porque también ha habido pues voces que dicen, bueno, pero con esto la presión inflacionaria va a ser muy marcada, y realmente no lo es, pero sí, como muy bien dijo Mauricio, hay una señal clara, contundente, de restablecimiento de las condiciones contractuales que tienen la industria, lo cual es una señal muy positiva para el ánimo inversionista y de financiación a futuro.
Muchas gracias. Adicionalmente, nos llega una pregunta para Audinza de Juan Camilo Dauder sobre licitaciones de aeropuertos. Y dice lo siguiente: recientemente fue aplazada la adjudicación de Cartagena. ¿Qué podrían contarnos sobre el cronograma y el interés frente a estas?
Bien, Mauricio, Pablo, los dos.
Juan Camilo, muchas gracias. Sobre el proceso, pues no podemos contarles nada distinto de lo que es público, no sabemos nada más allá de eso. Es un aplazamiento que, si mi entendimiento es correcto, es hasta la tercera semana o el día 22, tal vez, del mes de noviembre, en donde se debiera dar una adjudicación a las dos compañías que están habilitadas para competir. Recordemos que el proceso es un proceso de iniciativa privada originado por un consorcio que es mayoritariamente conformado por por el grupo que hoy en día opera el aeropuerto Rafael Núñez. En el proceso de selección abreviada se presentaron dos interesados adicionales y se están surtiendo las etapas que típicamente se surten en esa etapa competitiva. Nosotros evaluamos muy en detalle ese proyecto. Por supuesto, como ustedes saben, tenemos un interés en esa región. Creemos en un aeropuerto sobre el nivel del mar competitivo para Colombia, y es por eso que hemos impulsado una iniciativa como la del nuevo aeropuerto Cartagena, que se construirá en el sector de Bayunca. Evaluamos muy en detalle esa y al final decidimos no presentarnos. No tenemos interés particular en ese proyecto, pero sí en el desarrollo aeroportuario de esa región, y decidimos no hacerlo para concentrarnos en nuestro proyecto y porque estamos entrando a la etapa final del proyecto. Este mes de noviembre debemos entregar toda la información correspondiente al cierre de la etapa de factibilidad. Está fondeado ya el evaluador, que tiene que hacer un ajuste al proceso de evaluación, cosa que puede tomar hasta el primer trimestre del año entrante, pero el año entrante debiéramos estar en el proceso de minuta de contrato, modelo financiero y eventualmente selección abreviada. Entonces nos pareció que era contraproducente estar, digamos, simultáneamente en ambos procesos, y en virtud de que va tan adelante el proyecto de Bayunca, decidimos concentrarnos en eso. Entonces, deseamos lo mejor para el desarrollo de ese proyecto. Creemos que Cartagena tiene un potencial enorme y que ese aeropuerto puede tener mejoras para que ayude a recibir cada vez un mayor flujo de tráfico, pero estamos enfocados en nuestro proyecto.
Muchas gracias. Nos llega la siguiente pregunta de Juan Uribe. Grupo Argos estuvo comprando acciones de Cementos Argos. ¿En algún momento han pensado realizar un proceso similar con Celsia, teniendo en cuenta que los precios de la acción están muy por debajo de un valor razonable?
Sí, yo no sé si Rafael quiere ayudarme con esta pregunta. Realmente lo que estamos centrados en este momento es en el proceso de readquisición que se lance desde Celsia, donde, de nuevo, como dije ahorita, se están estudiando distintas alternativas para hacer un proceso de readquisición desde allí. Desafortunadamente, o digamos, la posición que tiene ya Grupo Argos en Celsia impide que regulatoriamente podamos comprar acciones en pantalla sin lanzar una OPA por la compañía, lo cual tampoco es del interés en este momento de la organización, habida cuenta, pues, de muchas consideraciones, pero incrementar y acelerar los procesos de readquisición a través de la compañía donde Grupo Argos posiblemente, pues, o decididamente no va a participar, pues, hombre, es un mecanismo similar, equivalente, que puede tener un efecto igual. No sé si Rafael me quiere complementar ahí en el tema regulatorio.
Sí, buenos días a todos. Efectivamente, nosotros ya en el caso de Celsia tenemos un límite regulatorio que nos impide acudir al mercado a comprar acciones de Celsia, a diferencia de Cementos Argos, donde efectivamente, como mencionas, hemos ido al mercado y hemos adquirido acciones. Es básicamente una consideración regulatoria que debemos observar.
De acuerdo, gracias.
Muchas gracias. Por acá nos llega una nueva pregunta de Juan Camilo Dauder. El gobierno estaba anunciando la intención de estructurar y adjudicar proyectos férreos y fluviales. ¿Le interesaría a la compañía participar en este tipo de proyectos?
Gracias, Juan. Yo diría Lo siguiente, nosotros celebramos que el gobierno nacional esté ampliando la base de los proyectos que se estructuran en el país. Consideramos muy relevante para el desarrollo no solamente económico, sino social del país que se profundicen los mecanismos de asociaciones público-privado, de iniciativas privadas, no solamente en carreteras, aeropuertos, sino también en medios fluviales y férreos. En audiencia, como comentó Mauricio, tenemos un pipeline de proyectos pues, muy interesante y muy importante que pasan por dos proyectos de gran magnitud en la eventual ampliación del aeropuerto El Dorado, el nuevo aeropuerto de Cartagena, iniciativas privadas en Conexión Centro, en la perimetral de La Sabana. Estamos comprometidos también con la malla vial del Meta. Estamos comprometidos y avanzando muy positivamente en la estructuración de la segunda calzada de la conexión a Aburrá Oriente, el túnel de Oriente, para completar el segundo túnel y todo el viaducto necesario para tener esta conectividad semiurbana en doble calzada. De manera que estas solas iniciativas requieren compromisos de equity y de financiación bastante robustos en su totalidad. Y en ellos hemos avanzado muy importantemente en la estructuración, en los diseños de prefactibilidades o factibilidades, dependiendo del caso, invirtiendo gran cantidad de recursos, no solamente económicos, sino humanos. Con esto quiero decir, nosotros celebramos y estamos permanentemente monitoreando todas las iniciativas que salgan, no solamente férreas y fluviales, sino aeroportuarias o viales, y las vamos a considerar. Pero también al mismo tiempo quiero dar una señal de priorización. O sea, el pipeline de proyectos que tenemos es suficientemente robusto y grande para poder focalizar el deployment de capital que necesitamos hacer en este negocio en el cual creemos profundamente.
Muchas gracias. Adicionalmente, por Twitter nos han llegado una serie de preguntas, muchas de ellas ya abordadas en esta primera sección, pero comentamos sobre algunas nuevas. Nos preguntan sobre la participación que espera tener la compañía combinada Summit y Argos USA en el plan de infraestructura aprobado por el gobierno estadounidense.
¿Está con nosotros, Felipe? Está con nosotros, Felipe Aristizábal, quien va a dar la palabra.
Muy buenos días a todos. El plan de infraestructura de Biden, aprobado hace exactamente 2 años, va a generar una demanda incremental de cemento de aproximadamente unas 45 millones de toneladas. Y nosotros esperamos que la plataforma combinada capture alrededor de un 10-12% de esta demanda incremental. Estamos hablando pues, de un poco menos de 5 millones de toneladas, que a los precios actuales del mercado estamos hablando pues, de un ingreso incremental de alrededor de unos 1.000 millones de dólares en una ventana de tiempo de más o menos unos 5 o 6 años.
Perfecto, Felipe, muchas gracias. Adicionalmente, nos preguntan sobre si la integración de las operaciones de Argos USA con Summit Materials será una compañía que reparta dividendos.
Bueno, yo quisiera en esa pregunta un poco devolverme al estado donde nosotros actualmente estamos. Estamos como lo anunciamos en el proceso de conseguir las aprobaciones regulatorias, poner a consideración de la asamblea de accionistas, de los actuales accionistas de Summit Materials, la aprobación del deal, perfeccionarlo, lo que esperamos que sea en el primer trimestre del año 2024, y pues hombre, empezar a involucrarnos directamente en la operación y gobierno de manera institucional de Summit Materials. En el acuerdo que hemos suscrito, tenemos derecho a la nominación de 3 miembros de junta para participar en esa compañía. En ese momento, pues vamos a tomar las decisiones en conjunto con los demás miembros respecto al adecuado balance, como siempre lo hemos hecho, entre una sana política de endeudamiento con una clara visión de posibilidades de expansión de la inversión en Estados Unidos, país y mercado en el cual creemos profundamente para seguir profundizando la inversión de capital a través de esta plataforma, y la eventual distribución de dividendos. Pero yo no quisiera anticiparme a fijar una posición sobre si se van a repartir, no se van a repartir y en qué monto se van a repartir dividendos, porque claramente es una decisión que gravita alrededor de la Junta de Summit Materials y en la cual hay una serie de variables que deberán ser consideradas para ello.
Muchas gracias. No tenemos preguntas adicionales en la plataforma de Zoom.
Muy bien. Pues, si no hay más preguntas, yo entonces cierro la conferencia del día de hoy, de nuevo agradeciéndole su participación, sus preguntas, y reiterándoles que todo el equipo de Grupo Argus y sus compañías asociadas o finales estamos a su disposición para profundizar, para aclarar, para participar con ustedes en análisis de detalle en cualquier dimensión que lo consideren, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buen día.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Un feliz día.